Nos reiremos de esto.
Presentado por Whiplash Agency, Ron Diplomático, G&G Boutique, Gestiona tu Visa y todos los que nos apoyan en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Ella es Yemarí.
Él es Alengo Calden.
Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza que como siempre brinda con el Ron Diplomático.
El corazón del Ron.
Salud, Chichi, salud.
Ching, ching.
Así, mira, no me estás viendo. Salud. ¡Cling, cling! Eso. Bienvenidos a este episodio especial, conexión Valencia, España, Miami, Florida. Un par de estos programas especiales que vamos a hacer a la lejanía de entre nosotros, pero que ya pronto volveremos al Connector Studio. Pero antes siempre les recuerdo que Sergio Miliski, nuestro asistente de producción. El Goblin, nuestro diseñador gráfico, y Whiplash, nuestra agencia digital. ¡Claro que sí! ¿Qué más?
¿Cómo estás, Chichi?
Yo, bueno, los que estén viendo el episodio en YouTube, obviamente notan el... No se asusten, yo no estoy en ningún rancho, no estoy en ningún... no estoy en ninguna construcción. Simplemente el loft que elegimos
no se ve como un ranch,
acá chico. En Valencia es lo que llaman este peo industrial, que básicamente es como arquitectura de flojo.
Ahorramos unos reales en pintura frisado.
Y en frisado. Dejemos eso, sí se ve bonito, estos ladrillos así escoñetados y esta cosa. Entonces lo llamamos industrial. Bueno, básicamente mi background es un muro de ladrillos. Pero bueno, y listo. Y Yamarí está muy...
Tienes una lucecita encima como si fueses un angelito.
Oh, exacto. Y la Yamarí, bueno, en su dormitorio de señorita.
De niña. Todo rosado.
Mira, ¿cómo está? ¿Cómo me le va?
Ya va, estoy tratando de organizar la pega aquí porque siento que estoy muy lejos del micrófono y no quiero que digan, no se escucha bien.
Ay, sí, pero los invitados, lejos. Que yo no escuché nada, ¿qué tal?
Estabas muy lejos.
Que nunca entonces, prueban ¿qué? Audio. Mira, lo que pasa es que esta gente, como no son Patroncitos Live, ¿verdad? Tú tienes que decirle a la gente, ¿verdad? Que siempre de cualquier transmisión o producción con algún invitado, siempre probamos con los invitados y la gente, se escucha Pepa, dale, está todo fino. Solo que luego...
¿Hemos confiado? Exacto. En nuestros patroncitos.
Pero no, también no es culpa de los patroncitos, sino también muchos de los invitados se relajan y se echan para atrás y empiezan a hablar como por acá.
Eso habla muy bien de nuestro podcast, amigo, porque se relajan.
Es verdad. Oye, nuestro podcast se ha relajado un montón de gente. Mira, bueno, fíjate, tenemos muchas cosas que hablar, porque en el podcast, sabes que nos está pasando algo muy raro, que es que Mañanita está saboteando y Nos Reiremos de Esto.
Lo vimos venir. Admite sí. Que lo vimos venir.
Sí. Y oye, y no nos arrepentimos de nada.
Porque es que es un espacio muy chévere. Y ahí ya estamos hablando mucho porque al principio era como más... Nos ceñíamos un poquito más al guión y ahora el guión es una referencia porque hablamos full fuera de guión.
No, lo que pasó también es que este año hemos tenido un año muy atípico entre nosotros dos porque hay episodios que están grabados hace mucho tiempo, pero entonces nuestro día a día se convirtió fue el programa de radio, el de Mañanitas que hacemos en Patreon, que ustedes nos pueden acompañar a través de patreon.com/nosreiremosdeesto en el tier de $5, tienen 3 episodios, entonces es como nuestro día a día. En el podcast, como tenemos ya rato que no lo grabamos, entonces tú dices, ah, pero ¿de qué vamos a hablar si ya hablamos en Mañanita? Por ejemplo, en Mañanita se habló de toda esta jornada que he vivido acá en Valencia, España, con las fallas. Estas fiestas que se acaban de terminar y que gracias a Dios, porque que, te voy a decir una cosa, con todo respeto y cariño a la gente de la ciudad de Valencia, España.
Con todo respeto, se viene algo increíble.
No, pero que en Pepe con los petardos y la pólvora y los fuegos artificiales. Pero eso sí te voy a decir una muy respetuoso, que se acabó la fiesta y el día de hoy no ha sonado ni un hito, Ni un hito. O sea, es como los carajos.
Estás hablando de una semana non-stop. Yo creo que es que hasta ellos mismos se cansan. Es como ya fue, pues.
Non-stop, o sea, son tortas, cohetones. Entonces, tienen como niveles. Los niñitos lanzan la cebollita. Los más entre 8 y 7 le dan como unas cositas que petarditos más pequeños. Ya los más adolescentes, señores, tiran el clásico foforito. Entonces luego, pero es constante el asunto. A las 7 de la mañana nos levantaban con cohetes, con una vaina que se llama la despertá. Y tú dices, pero Dios mío, ¿qué pasa, vale? Y la otra cosa que ha sido muy atípica es que de que hemos llegado no ha parado de llover, Yamari. No ha parado y no va a parar.
Es como una canción de Maná.
Estoy como Maná. Y no va a parar de llover. O sea, si viste el story que posteé hoy, o sea, el tiempo es lluvia. O sea, yo creo que no vamos a ver el clima que Valencia, España, oye, están orgullosos de ese clima. Dicen que el mejor clima del país y no lo hemos visto.
Porque te vi fue unas historias ayer que estabas en una playa, en un puerto.
Claro, fuimos en lo que te gusta a ti, playa fría. Playa fría de reflexión.
No, bueno, a ver, me gusta psicológicamente, pero la verdad es que me gusta más cuando está tibia para meterme en el agua y hacer claro. Pipí, porque acuérdate que es la única razón por la que uno termina metida en el agua, para hacer pipí. Entonces te vi y estabas diciendo tipo que había como una nube que se estaba moviendo, se no veía sé. Un poquito atrás el sol. Ay, no. y decías, ay, ya viene el sol, seguro va a ser más bonito a partir de mañana.
Ay, no, y ese sol y que como pujandito ese sol y nada, nada, nublado y frío. Y bueno, pero creo que esta semana, sí, estamos empiernados. Esta semana se va a poner como peor. Pero bueno, muchachos, han pasado un montón de cosas en el mundo, trágicas. Trágicas por demás. Por ejemplo, Daddy Yankee acaba de anunciar que se retira de la música y ustedes saben que este podcast siempre se ha dedicado al reggaetón y a las palabras de Daddy Yankee, obviamente.
Así es. Uh-huh. Es una noticia, quizás es un pequeño paso para él, pero es un gran paso para la humanidad. Es importante, esto es importante.
Es lo que llaman un parteaguas. En el mundo de la música. O sea, ¿qué va a haber? ¿Qué viene después de Daddy Yankee? O sea, ¿qué vamos a hacer sin Daddy Yankee? Y aparte, muy mal momento, esto es un comentario muy leído en las redes sociales, que mal momento de Daddy Yankee para retirarse como hoy o como ahorita, cuando la gasolina está más valorizada que nunca, pues. O sea, justamente ahora.
Comedia.
A mí me gusta la gasolina, pero no pagar la gasolina.
Dale más gasolina.
Oye, cuéntame, fíjate, que me he perdido eso. Me he perdido eso en Miami.
Epa, papi, pero mira, y ahora entiendo a Daddy Yankee. Mira cómo es el mundo de malagradecido con él. Que yo no he visto un solo TikTok ni un solo reel con música de la gasolina. Cuando hacemos la vaina de la gasolina, no ponemos la gasolina.
Ah, es verdad. Ponen la gasolina. Porque te gusta la gasolina, pero no te gusta pagar la cara. Que todos sabemos quién es el culpable.
Ay.
Mira, sí, Daddy Yankee anuncia gira y despedida. Oye, te voy a decir una cosa, qué sabroso. Porque ¿qué edad tiene Daddy Yankee? Revisa aquí que edad.
40
y 50. ¿Tú dices?
No sé.
40 y 50. No sé. Sí, puede ser. Lo que pasa es que no ha envejecido muy bien Daddy Yankee, déjame decirte.
Cuando se tiene plata se envejece mejor, chicos.
A ver, ¿cuándo llegó Daddy Yankee en nuestras vidas? Si mal no recuerdo, fue en 2004. O sea, la gasolina es 2004 y es la primera vez que el mainstream o, qué sé yo, Venezuela conoce de la gasolina y de Daddy Yankee. Que de hecho, sí. Me gustó una entrevista que alguien le está haciendo a Daddy Yankee y la entrevistadora le pregunta y que, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste reggaetón? Y Daddy Yankee que dice, Jeva, yo inventé el reggaetón. Yo. Exacto.
Y que cuando estaba en mi estudio ensayando. Bueno, pero creo que él no inventó el reggaetón así, ¿oíste?
No lo inventó.
Pegó, claro.
Había como mucha gente. Claro, eso viene desde el Chombo y de Noise y de un montón de cosas. Y del Generala.
Generala.
Pero Daddy Yankee, vamos a estar claro. Daddy Yankee, a ver, ¿qué canciones?
¿Qué estás buscando?
Estoy googleando aquí a Daddy Yankee. A Ramón Luis Ayala. Tiene 45, tiene 45 años y dijo, ya me voy a retirar. Que así la vida es un peluche.
Mira, según mis cálculos, me quedan 3 años efectivos antes de decirme retiro.
No lo creo, amiga.
Tres años,
excelente. Yo no creo que eso ocurra, que nos podamos retirar a los 45 años.
Pero ven acá, porque también no se trata de dinero, que no necesariamente es porque ya tengo toda la plata y me quiero retirar, porque muchísimos, cuidado, la mayoría de los artistas y los cantantes, los músicos, no se retiran por la plata, sino porque disfrutan lo que están haciendo, ¿sabes? O sea, no quieres irte de lo que estás haciendo, es tu lugar creativo, es tu lugar de expresión, pero ahí está, es algo que te apasiona.
Ahí está lo raro, ¿por qué retirarse? O sea, siendo tan joven, no veo el motivo más allá de que él disfrute más ahora ser empresario que ser artista o cantar. O sea, también vamos a estar claro, es una gran movida publicitaria, anunciar un último tour y una despedida, porque mira, los venezolanos te hemos conocido de despedidas como Dylan Chester, por ejemplo, ¿no? Ese gran chalequeo que nunca les va a dejar atrás. Entonces, sí, claro, hace ese coñazo de plata, porque no lo vamos a ver más nada, y de repente, aunque, fíjate una vaina, conocemos de baladistas, salseros y rockeros, literalmente ya ancianos, ¿no? Pero muy activos. O sea, gente ya en los 60, los 70, siguiendo, tocando como los Rolling Stones, o gente como Oscar de León, ¿sabes? Willy Colón, gente que ya tiene su edad. Pero creo que no, todavía no tenemos ningún reggaetonero anciano. Ponte a pensar.
Porque es un género muy nuevo.
Claro, por eso. Pero ¿cómo se vería, por ejemplo? Porque no sé, no creo que no tienen el mismo swing ver a un reggaetonero ya.
¿Cómo se verían, Allen? Perdóname.
Es un como, señor.
Es como Steven Tyler, que tiene ya 100 años y se ve increíble con las uñas pintadas, los pelos rosados, el poco de bufandas de colores. O sea, él nunca cambió su estilo, y su estilo ahorita viejísimo le queda increíble.
Claro, pero eso culpa el reggaetón, porque se pusieron a sandunguear. Entonces, obviamente ya los 60, el cuerpo no va a lo mismo. Aunque los reggaetoneros poco bailan, ¿te has fijado en eso?
Si se cantan y lo que están bailando son las mujeres alrededor.
Exacto. Pero ¿cuál es el reggaetonero más bailarín que tenemos? Yo no sé. No sé si J Balvin.
Qué buen podcast este que analiza qué reggaetón baila. Ningún reggaetonero baila.
Exacto. Más allá de algún pasito de TikTok, pero que sea bailarín tipo Justin Timberlake, por ejemplo, o Víctor Drija, que son cantantes y tú dices, estos tipos son bailarines y hacen su coreografía y tal. O sea, no sé si Maluma.
Exacto. O Shakira.
O Miley Cyrus.
O Miley Cyrus.
Exacto. Digo Miley Cyrus porque es como un dinosaurio. A Miley Cyrus.
No te entendí, gusta, pero por el horario.
Claro, yo digo, seguramente son chistes que están adelantados en el tiempo, literal.
Adelantados a mi época, entonces no me estoy riendo, no es porque es un muy mal chiste, sino porque estás muy adelantado a mi horario.
Estos programas a distancia van a salir maravillosos, por eso que vamos a hacer dos nada más.
No lo dudo, amigo, no lo dudo.
Por eso solo dos vamos a hacer a distancia, solo para que digan, no hicieron episodio. Aquí estamos, por ustedes y para aquí ustedes, está. Señores.
No, y yo para mostrar mi cuarto, pues.
Para mostrar tu cuarto. Oye, el gran trabajo que hizo King's Painter, de verdad. Y ahí sacó. Claro. Porque tienen que convertir, exacto. Parte del servicio es cómo convierto cuarto de casada a cuarto de no casada.
Puedes decir la palabra divorciada, Alex, ya la superé. No, además, no hay nada que superar.
¿Te divorciaste, bueno, sí, ya, Marí? Ay, no me.
Después te digo. Mira, tú sabes que ahora estoy pensando que si cuando miramos a la cámara, parece que nos estamos mirando a nosotros o estamos mirando a otra gente.
¿Qué cosa?
O sea, cuando yo hago así y tú también, ¿nos estamos mirando? No sé, es que ahora nada. No,
cuando yo veo la cámara, le estoy viendo a la audiencia, pero a ti no te estoy viendo, obviamente. En teoría, claro. Los programas diríamos hacerlos así.
Mira.
Volteate tú para acá. Es el otro lado, te cuesta. ¿Viste? Ahí está. Entonces tendremos que poner el monitor de este lado y la gente va a sentir
peor,
que no.
Porque menos te veo.
Pero tú escúchame y nada más.
Que es mi voz lo que te importa.
Mira, y tú, ajá. Y con esta noticia fatalista que hemos tenido, ¿qué más has hecho tú? Porque queremos saber, pues.
Pensé que querías hablar de más foso y te querías ir para el foso del avión que se acaba de caer.
Ay, pero claro, el gran foso es la imagen que publicaron. A ver, muchachos, el día de hoy que estamos grabando esto, lunes, ¿qué lunes es este hoy? 21 de marzo. 21. En China, bueno, se cayó un avión con 133 personas y se estrelló en una montaña. Pero hay un footage, hay un video de una cámara de seguridad donde se ve en las nubes que pasa, pero así, obviamente muy rápido, pero en picada. Y esa vaina a mí me llamó mucho la atención porque, primero, qué horrible, marica, qué horrible, ¿no? Creo que la gran mayoría de accidentes aéreos, el avión, bueno, está tratando, ¿no?, de aterrizar o de alguna manera, pero no en picada, parece un misil. O sea,
porque además, cuando tú dices picada, todavía no te estás imaginando la verticalidad absoluta en la que está este avión. Porque uno habla en picada y es como picada. O sea,
exacto.
Hay un ángulo.
No,
hay
no,
un
no.
Ángulo
de son vuelo. 90 grados el video.
Es un lápiz. Es como si lanzaras un lápiz desde arriba y cae perfecto. O sea, es una aguja. Y es impresionante. O sea, es impresionante saber. O sea, ¿cómo un avión se pone así en principio? ¿Cómo un avión puede pasar? O sea, ¿en qué momento un avión puede hacer completamente la trompa para abajo?
Claro, entonces yo pongo el tweet y le pregunto, abrí la pregunta a la gente que seguramente sabe mucho de esto, de que con este footage se abre la posibilidad de la hipótesis de que, bueno, capaz el piloto estrelló esa vaina. O sea, hicieron claro, así, o alguien estrelló, no el piloto, alguien, qué sé yo, porque uno no claro, tiene la información, de irse para abajo, o perdió un ala, alguien me contestó.
Lo que estaban diciendo es que es un 737, es la cosa, que es el avión de Boeing, que
tiene un documental, y que tiene un documental en Netflix, y ya me mandaron a ver el documental, y yo, tengo que saber, ver el documental. ¿Tú lo viste?
Yo lo vi, es horrible porque después que se cae el primero, además lo que te explican en el documental es que para el momento en el que cae el primero, la historia de la aviación en general habían sido los 10 años con menos accidentes aéreos. O sea, no habían habido casi accidentes aéreos. Ocurre esto tan dramático que no se explican cómo un avión se cae así. Es un avión absolutamente nuevo, y es una falla que se está determinando que es técnica, pero hay todo, el lobby, las empresas, Boeing, no, esto claro, fue un daño de piloto, el piloto no supo sí, cómo resolver una situación de emergencia, y lo que duele es que se pudo haber evitado el segundo avión que se cae, y que además después que se cae el segundo avión tuvieron que ejercer muchísima presión para que bajaran los aviones, para que los retiraran, porque pensaban seguir volando aviones de estos.
Y bueno, como siempre, ustedes en este podcast no conseguirán la información correcta.
Vayan a ver el documental.
Vayan al documental. De hecho, no sabemos si sea el mismo avión. Hay gente en Twitter, porque el tweet lo puse no hace mucho, y hay gente diciendo que no, que es otro, que es otro modelo. Igual,
lo que pasa es que yo vi una imagen de un noticiero, no sé si es CNN, que el periodista está diciendo, no estoy sacando una conclusión sobre si este es el motivo, pero me dicen que el avión es el Boeing 773, creo que es. Uh-huh. No, 737.
El Boeing 737, dice. Hay un comentario muy bueno. Entonces,
el video que yo vi es un video donde está, es desde la televisión, desde un canal de televisión, y él está explicando que el avión, al parecer, era, que no entiendo por qué, porque tengo entendido que esos aviones no los dejaron volar más.
Sí, estoy viendo el video. ¿Sabes lo que pasa? Sí, es increíble. Es literalmente, es como un misil. Se parece como hemos visto lamentablemente también las noticias de Ucrania. O sea, es una vaina que va así. Entonces, pero ¿sabes qué? El rollo es que uno intenta hablar de este tipo de cosas en una red social como Twitter, y Twitter no te deja. O sea, porque en medio de una vaina, coño, impactante, una cosa que preocupa, una vaina que hasta miedo, alguien contesta al tweet, dice, no, si te colocas a ver, sea el avión o parte, no sé qué, pero hasta ahí la gente quedó porque usó la frase si te colocas, en vez de si te pones, porque bueno, estamos nosotros, nos unimos a esta campaña de dejen de usar colocar para toda vaina.
Yo creo que hubo un momento en donde en alguna especie de fiesta de maestros, o sea, tiene que haber sido una reunión, una, ¿sabes?, un cumpleaños de alguien, pero había muchos, muchos maestros y todos unánimemente, porque es una época de Venezuela, decidieron que cada vez que un niño dijera poner, maestra, pongo la fecha, no se dice poner, se dice colocar, porque colocar. Ponen son las gallinas. Y le hicieron un daño a una cantidad de niños que, porque además no existía el internet, tú tenías que tener un pequeño diccionario Larousse que yo
el,
tenía.
Claro.
Yo me acuerdo porque, Allen, tú lo sabes, yo soy peliona. Y yo me acuerdo que cuando mi maestra me dijo, no se dice poner porque ponen son las gallinas, yo agarré mi pequeño diccionario Larousse que siempre tenía conmigo, lo abrí, busqué
intensita, verbo ya, poner. Ya más intensita chiquita.
Sinónimo de colocar.
Ya más chiquita, ¿ah? intensita. Ya más intensita.
Claro, y por eso yo nunca dije colocar, y no sé si el salón, si salvé a un salón de clases con esto, porque le dije, es un sinónimo, no es que ponen las gallinas, es que poner es colocar, y además ya también es una vaina por uso, porque, bueno, te puedes colocar a ver, pero uno no dice te colocas a ver.
Pero tengo miedo.
Colocar, para mí colocar es más de específicamente un objeto, ¿sabes? Colocar algo en un lugar.
¿Se dice colocar la mesa o poner la mesa?
Creo que las dos son factibles porque son sinónimos, pero ya es un tema de cómo nosotros escuchamos la palabra en el cerebro.
¿Pongo música o coloqué música? Pero ¿sabes qué pasa? Yo tengo miedo. Yo tengo miedo porque, que sí, estamos del lado correcto de la historia, pero ¿qué pasa? Que las masas siempre ganan, marica. Y ahí está la gran victoria de aperturar. Tanto dimos con aperturar. Tanto la gente se enervaba en redes sociales y le explicaba a la gente que no, y de repente viene la radio y dice, ¿sabes qué? Sí, apertura tu local de mierda.
Pero en el caso específico de colocar, es un sinónimo de poner.
O claro.
Sea que creo que de verdad no estás haciendo algo malo, solamente que para nosotros, desde nuestra cultura, desde nuestra idiosincrasia, entendemos el daño que nos hicieron con colocar. Creo que es más un chiste interno que otra vaina.
Ahora, ¿hace falta pelear por esto en la pregunta?
No.
O sea, que dejen que la gente ponga o coloque lo que dé la gana.
Que la gente coloque el tweet que prefiera colocar.
Ahora, si seguimos con el coloque y la ponedera... La otra gran pelea que sigue es la de pelo contra cabello.
Mismo cuento. Pelo no se dice porque el pelo es del animal o de las partes del cuerpo. El que queda a la cabeza es cabello. No. Pelo es todo. Pelo es todo lo que es esto.
Pelo es todo. Ya va. Me ve ya, Marí. Pelo es todo, di.
Pelo es todo.
Pero para que te... Pelo como la frase.
Es absolutamente todo. Donde hay pelo hay alegría.
Muy bien.
O sea, el pelo es todo y luego lo divides en cabello, vello, que es el corporal, vello púbico, que es el que te queda en el pubis. O sea, ya lo empiezas a determinar. Pero pelo es pelo, es folículo piloso.
¿Viste?
Creo que es la primera vez en mi vida que he dicho folículo piloso.
Ahora, está bien. ¿Te lavas el pelo o te lavas el cabello?
Es la misma vaina, es de nuestra idiosincrasia.
No, pero yo veo que hay gente que se molesta, igual que la otra. Uno no puede llegar a cara a decirle liceo al colegio porque se arrechan si le dices liceo al colegio, pero si el liceo es el liceo, no, entonces no es liceo, es colegio, pero porque
eso son cosas distintas.
Pero porque hay que pelear, no, si a mí yo le decía el liceo al colegio.
Porque el liceo estaba más asociado con...
los liceístas
de la tarde, ¿sabes? Gente que estudia en la tarde, que es un desastre, y colegio suena más a colegio.
No, ese no es usted. Aparte, ese es otro empepe raro que tiene el caraqueño. El caraqueño tiene dos empepes, el del Ávila y el empepe pregunta de qué colegio eres. Eso es, ya se sabe. Eso
pero
ya
eso
es un,
no es
ya
nada son, del caraqueño.
No, si es el caraqueño, si es el caraqueño. Yo conozco un maracayero y no, lo primero, nunca me preguntan dónde estudié. En cambio, los caraqueños sí de una vez. Se van sacando los papeles, el pedigrí.
Creo que los valencianos también preguntan full de dónde...
No, yo he estado aquí casi un mes y aquí nadie me preguntaba. Que por cierto...
Estoy riendo, pero muy por dentro.
Este viernes, y si quieren más estos chistes, este viernes me voy a presentar acá en Valencia, España. Ya quedan poca entrada en la sala Girasol. Estoy muy emocionado. Se llama Solo con Calves o Gianmarino Vino. Depende de cómo lo quieran ver. El show, un show íntimo que estamos haciendo para cerrar esta etapa acá en la ciudad de Valencia, España. Y yo creo que para el valenciano nuestro, emigrar a esta ciudad debe ser un asunto medio raro, ¿no? Porque ¿de dónde eres tú?
Que sigues viviendo en Valencia.
Claro, sigue siendo estando en Valencia y o tú le dirán, ¿de dónde eres tú? De Valencia. Y se quedan callados, ¿no? Dicen, no, pero Valencia de... No, pero de otra Valencia. Aparte, ¿cuántas Valencias puede haber?
¿Tu acento de dónde es? ¿De dónde eres tú? De Valencia.
No, yo soy de Valencia. He hecho de Naguanagua seguramente. Que es ahí mismito. Momento de hablarles de Diplomático, ron diplomático.
Ron venezolano y de los mejores del mundo para exportar.
No, en cualquier lugar del mundo. Usted va y aparece con un ron diplomático y le dice, pero bienvenido, adelante.
Coronaste horrible. Además, ¿sabes qué puedes hacer también? Puedes meterte en drizzly.com. Si estás aquí en los Estados Unidos, uh-huh, para que te llegue a la puerta de tu casa y así te apareces a la puerta de la casa con...
¡Ah! ¿Mire qué? ¿Quién llegó? Diplomático.
Así es, el corazón del ron.
G&G Boutique.
Así es para ti. Mira, un regalo. Regalo de G&G personalizado con la historia que tú quieras contar. Artista, eso es hecho a mano, eso es una pieza única, eso no lo vas a ver más en ninguna parte en tu vida. Zapatos, chaquetas, gorra, blue jeans.
No, increíble. Y aparte ya tienen su boutique acá en la ciudad de Miami. Entren en su cuenta en Instagram y ahí van a revisar dónde está la boutique. Pasen porque aparte tienen nueva colección. G&G Boutique.
Es para ti. Es para mí.
Momento de gestionar tu visa. Hazlo con Gestiona tu visa.
Excelente.
¿Viste?
Redondo.
Facilito.
No, ¿para dónde vas a ir?
Porque Gestiona tu Visa conoce todos los movimientos migratorios, cómo está el asunto en la embajada, cuáles son las fórmulas que uno tiene que llenar, todo el asunto.
Sí, porque ser venezolano cambia todos los días, amigo.
Todo el tiempo.
O es una visa nueva para un país que no tenía, o si uno ya no ni sabe.
Así que tú puedes gestionar tu visa con mis amigos de Gestiona tu Visa en @gestionatuvisa. Ahí la primera.
¿Dónde?
Gestiona tu Visa. La primera consulta va completamente gratis de nuestra parte. Así que pases por allá y gestiona tu visa.
Muy bien.
Un, dos, tres y. ¿Quieres tener
una página web? ¿Quieres triunfar y en la vida ganar?
¡Uy!
Weplash.
¿Quieres tener un e-commerce?
¿Quieres vender y no perder? Weplash. Digital Whiplash Agency.
Que no hacen cosas como esta, hacen cosas mejores.
Coño, pero esto está genial.
Mira, entonces, ¿a dónde íbamos con todo esto? Ah, ¿qué es de tu vida? ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo están tus maticas?
Oh, mis matas están muy bien. Quiero decirte, Allen, que es algo, tú sabes que yo me he dedicado a la experimentación de mi propio ser.
Ok.
Y en ese proceso.
Juguetes sexuales, estamos hablando.
De todo tipo, amigo. Descubrí que, porque sabes que hay cosas que son gustos adquiridos. La cerveza, el alcohol en general. Cuando uno es chiquito,
el sushi.
Te van a probar alcohol. El sushi, sí. Tú arrugas la cara, no te gusta. O sea, te acostumbras al sabor y luego te encanta. O si te llega a gustar, ¿no? Por ejemplo, la cerveza jamás me llegó a gustar.
¿Sabes cuál es uno de esos sabores que los venezolanos tenemos de manera intrínseca? Y esto es la única vez que yo voy a decir intrínseco en este podcast. El que nos gusta la malta. Tú le das a otra gente que no sea ni de Colombia o República Dominicana, creo que yo, la malta, y le sabe horrible la malta. Ajá, pero seguías.
Porque hay cosas de paladar. Y para, creo que, y me perdonan porque voy a hablar por el gentilicio, pero para el venezolano la mantequilla de maní ni siquiera era algo que se vendía regularmente en los supermercados.
No, es verdad.
¿Verdad?
De hecho, sí. Entonces, yo lo probé como maní, viejito.
La mantequilla de maní era algo que tú veías en las películas o en las series, ya sabes, de típicos americanos que se agarran el pote de mantequilla de maní y se meten una cucharada, o el sándwich con mermelada y mantequilla de maní. Uh-huh. Eso era lo que uno sabía de la mantequilla de maní.
Si le quieres hacerle que se tiraba Elvis Presley, que por eso murió de gordo, sentado en la poceta, él comía mantequilla de maní, mermelada y cambur, el sándwich.
Joda.
Bello para ir para el baño. Thank you very much. Ajá, entonces, ¿a dónde ibas con esto?
Que entonces es un gusto adquirido y evidentemente tú vienes a vivir para acá, ves que en el supermercado hay tres filas completas de tipos de mantequilla de maní, o almendra, o merey, o cualquier fruto seco, y tú dices, coño, bueno, ok. Y entonces empiezas poco a poco a probarlo eso, con el sándwich y la mermelada, es muy raro, es un sabor que te va...
Sí.
Pero bueno, ya yo soy vegana, digamos que el tema de los frutos secos ya se me ha hecho mucho más cercano.
Okay.
Entonces me empezó a gustar la mantequilla de maní. Y me compré una mantequilla de maní que bueno, que es una marca, de hecho tiene mantequilla vegana, o sea, es como específicamente vegana la marca, y dije, voy a apoyarla, porque bueno, o sea, ellos están haciendo otras cosas. Y dije, voy a comérmela como en las películas, porque además es riquísima, o sea, ya le agarré el gusto, es riquísima y me satisface, o sea, como que con unas cucharadas, no necesito como comerme, no sé, más chucherías, sino ya con esas cucharadas me llené, que probablemente son más calorías, no lo sé, no me importa. Pero entonces, hice eso, una vez, dos veces, la verdad es que no conté cuántas veces lo hice, pero sí he contado cuántas veces he ido al baño, y no es divertido, amigo. No es divertido, te afloja, es demasiado maní para el cuerpo.
Bueno, lo bueno que... sale como entró.
Oye, buen provecho.
Y disculpe que sea tan gráfico, así, pero...
Yo no dije la palabra cagar porque estaba haciendo leyendo, pero viniste con tu chaborrería.
Bueno, porque ¿cómo es la mantequilla de maní? Uno ya sabes cómo es.
¿Puedes ya parar con la imagen, por favor? Creo que ahora solo la gente no está ni pensando en mantequilla de maní.
De la mantequilla de maní, sí, es un gusto adquirido para nosotros. Para nosotros.
Exacto, para nosotros. Pero, epa, que me gusta. Ahora me gusta. O sea, me la estoy comiendo sola. Bueno, me la comía. No sé si lo vuelvo a hacer.
¿De dónde habrá salido la leyenda o el mito de ponerse mantequilla de maní en ciertas partes para hacer cosas horribles con animales?
Maestra, creo que tengo la respuesta.
Adelante.
Tiene que ser... por el tema de la contextura. Porque no es lo mismo que tú te pongas otro producto. Okay. Para el caso de nosotros en Latinoamérica, podríamos decir que el arequipe funciona. Porque es la misma contextura. Es ¿sabes? Es grueso.
Obviamente, obviamente estamos hablando de algo muy, muy feo, pero que todo el mundo ha escuchado alguna vez. Como por ejemplo, una de las grandes leyendas urbanas, el cuento de Ricky Martin. ¿Alguna vez has escuchado ese cuento de lo de Ricky Martin?
¿Qué? ¿Cuál es el cuento de Ricky Martin?
Hay un cuento histórico de una supuesta entrevista de Ricky Martin que le hacen en Brasil. O sea, esto, obviamente no hay prueba absolutamente de nada de esto, no hay ningún clip en internet, no hay nada, pero porque supuestamente no se llegó a montar, o era en vivo.
Una leyenda urbana.
Claro, pero estamos hablando del Ricky Martin 1, 2, 3, un pasito para adelante, María, 1, 2, 3, un pasito para atrás, ¿no? Ese joven Ricky Martin de melena alborotada que triunfaba por Latinoamérica, y bueno, va a Brasil. Y lo invitan a participar en uno de estos programas tipo Atrévete a Soñar. Esto es una vez más, es un cuento, una leyenda urbana. Supuestamente a Ricky Martin lo meten en el cuarto de una niña súper fanática de Ricky Martin y lo meten en el closet. ¿Me? En esa época Ricky Martin estaba acostumbrado. Ironías de la vida. Y ponen una cámara oculta en el cuarto de la niña que o chica o adolescente, qué sé yo, que tenía afiches de
Tengo
Ricky
mucho
Martin.
Miedo, ¿para dónde va este cuento? Vale.
Bueno, supuestamente la chica llega del colegio, de donde la universidad, donde sea, se mete en el cuarto y va con su perro. Y entonces como que no le dan ni chance a que a Ricky Martin le aparezca o salga de donde está, porque la chica lo que va es hacer ese asunto, ese cuentico de mantequilla y maní en ciertas partes para que el perro haga ciertas cosas. Entonces, que eso quedó grabado o eso se transmitió en vivo, qué sé yo. Eso es una leyenda urbana de toda la vida.
Yo creo que eso no... O sea, a ver, que la
gente...
Yo
creo que es mentira. Haga, sí. Claro, pero creo que es mentira.
Que la gente lo haga, estoy segurísima que la gente lo hace porque... Bueno, porque el humano es
pero,
humano y...
Pero escriban en los comentarios si alguna vez escucharon ese cuento o esa leyenda urbana.
Específicamente la de Ricky Martin.
Claro, específicamente la de Ricky Martin, o si hay una variante de otro artista, pero la que yo conozco era, supuestamente eso pasó, entonces imagínate, ¿qué ocurrió? Ajá, pero entonces, pero tiene que haber algo que al perro le guste, ¿no? El perro le gusta la consistencia de la mantequilla de maní, o le lame cualquier cosa que le ponga. No sé
perro sano lame cualquier cosa que le pongas. O sea, el perro es lambucio por naturaleza.
Es verdad.
Pero cuando me refería a la consistencia, no me refiero al sabor para el perro, sino a lo mucho que tiene que pasar la lengua en el mismo lugar.
Ya, claro. Entonces, como la mantequilla de maní es como pegajosa.
Sí,
es como.
Es pastosa, exacto. Esa es la palabra, es pastosa. Que por eso dije arequipe. De nuevo, no que yo lo haya hecho, estoy utilizando mi.
La imaginación. No, está bien. está bien, está bien, está bien.
Claro, porque te pones algo más suave y es una sola vez. De nuevo, es que mira,
lo que pasa es que eso es el ocio. Y,
¿qué diría Simón Bolívar?
El ocio lleva la paja, Simón Bolívar. El humano es muy ocioso, marica. El ser humano es muy ocioso y es por eso que uno escucha cuentos horribles de cualquier cosa.
Zoofilia y vainas de esas.
Exacto.
Que ahora, fíjate. Se abre el debate, amigo. Adelante. Se abre el debate y lo inicia una animalista, protectora, defensora de los derechos humanos, vegana.
El pase para ti, Yamari.
¿Es o no es, o se considera o no se considera crueldad animal que el animal, el perro específicamente, lama mantequilla de maní desde las partes de un cuerpo humano? Tiempo.
Marica, quiero decir tantas cosas y me estoy, o sea, y al mismo tiempo tengo el freno de mano.
Y que guarda las para mañanitas, amigo.
¿Será que vamos mañanita o dejo esto para el bonus? Porque que la dije, vale. Que la dije, se ha vuelto a hablar con libertad. Porque sacan de.
¿Qué sientes que puedes decir? Y que
porque
puedes
obviamente, ya vamos a estar claros. Vamos a hablar aquí. El perro no está sufriendo absolutamente nada porque el perro no tiene noción de nada de lo que le está pasando. Sí, es el caso de eso, de que está lamiendo algo. No
le están introduciendo nada al perro, sino simplemente están alimentando al perro de una manera no ortodoxa.
Igual todo es fuck up y todo está muy mal de cualquier parte que lo vean. No, por favor, ni apoyamos. Pero, bueno.
Gracias por hacer la salvedad, amigo.
No, siempre, claro. No, voy a poner una franja aquí en la pantalla completa de que no.
Vegana aprueba maní, claro, en partes íntimas para que los perros coman. Lo vi demasiado.
A mí lo que es medio complicado es que la gente. Esta discusión de las cosas, cuando las normalizan en buena parte del país y Latinoamérica, entonces es que se vuelve el chistecito, ¿no? El chistecito de, bueno, se fue y se cogió
la burra y el
se cogió la burra, se cogió la chiva, se cogió la gallina, porque tú no escuchas y tú dices, pero ¿en dónde tienen que? O sea, hueco que vean, hueco donde introducen. ¿Por
pero es
qué?
Que además las gallinas no tienen, o sea, a ver, como hueco no tienen, es como un orificio minusculísimo.
Creo que necesitamos cambiar el tema ASAP.
El pase es para ti, amigo.
Los Oscar.
Oye, ¿sabes cuál vi?
¿Cuál
la
viste?
Que está en Apple Plus, Coda.
Ajá. ¿Qué tal?
Me gustó muchísimo.
Nosotros
gustó
empezamos muchísimo. Empezamos a ver la mitad y no, creo que nos dormimos. Mucha gente la acusa de que es como un rip-off de la familia, ¿cómo se llama? Belivier, que también fue medio famosa hace un par de años, que era francesa. Es francesa.
¿Y era el mismo tema?
Claro, era, no sé si era la niña que era la sorda o la familia era la sorda, pero tenía que ver con que cantaba. Yo no la vi, pero de hecho nuestro querido Juan Carlos Arciniega ha puesto eso. Deberíamos hacer un contacto con Juan Carlos Arciniega antes del Oscar.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé si tu computadora y el internet sobrevivan a un contacto de una tercera persona comunicándose aquí, pero bueno.
Yo creo que
se puede intentar.
Para ver cuáles son sus favoritas. Ahora, yo lo que siento es que, bueno, vienen muchos cambios para la premiación. Vienen muchos cambios para la premiación, por lo menos. Algo que aplaudo es que vuelven los hosts, cosa que habían evitado en los últimos años, después de lo que pasó con Kevin Hart. Son tres comediantes que vamos a tener. Son tres, Amy Schumer y Wanda Sykes, y se me va el nombre de la tercera. ¿Es Wanda Sykes? Bueno, te busco aquí.
Sí, no sé.
Y pero también la gente está como muy encrespada porque el Oscar quiere hacer el asunto mucho más rápido, entonces van a haber como unas premiaciones que no se van a hacer en el en vivo, sino que va a ser como pregrabado y te van a anunciar, como hacen los Grammy, que hay unas categorías que ya no van a hacer en el show, entonces hay gente que está indignada porque bueno, porque van a sacar, o sea, la premiación de, qué sé yo, adaptación de guión, no va a aparecer en el en vivo, vainas así. O mejor corto animado, bueno, vainas así.
Claro, lo entiendo. Cada quien quiere salir en la pantalla mundial diciendo gracias a mi mamá, a mi papá,
De hecho, había una campaña...
Primeramente que nada...
Ajá, ¿y qué otras has visto?
¿Ah?
¿Qué otras has visto? Rumbo al Oscar.
Te dije que vi la del ¿cómo es la del perro?
The Power of the Dog.
Esa misma. Que vi esa... es que no me he puesto, o sea, a ver, veo que Netflix y dice nominada y la veo, pero no he estado buscando las nominadas al Oscar.
Aquí estoy.
Porque igual yo siempre me pelo, yo siempre digo esta
sí,
es la
no,
que
yo
gana
sé,
y ganas
yo sé.
La puesta.
¿Cuál fue la que odiaste tú y ganó?
Parásitos,
exacto. Mira, Nightmare Alley de Guillermo del Toro, eso no la he visto. Don't Look Up, sí la vimos todos en Netflix. Dune, yo la vi, no sé si la viste tú.
¿Qué tal?
A ver, pero dame todo, pero porque ponen nada más aquí, pero que
dame todo,
chico.
Alex Goncalves.
Siga
mira, pero esa de Vinicio del Toro tiene que estar buenísima.
De Guillermo del Toro, no Vinicio del Toro, marica.
Discúlpame. Estaba pensando en otro toro.
Ajá.
¿Cómo es que se llama? Porque, o sea, la están dando en la plataforma.
Creo que sí, Nightmare Alley. Como el pasillo de la pesadilla. Pasillo de la pesadilla. Ahora estoy viendo mucha televisión española, entonces todo es... Venga.
¿Lo estás traduciendo todo al castizo?
Todo el castizo, claro. ¿Dónde están los nominados? Mierda, pero esta página... Ajá. Actor, actriz, tiki-tiki... Claro, es que aquí lo ponen como director, documental, edición, música. Está claro que va a ganar We Don't Talk About Bruno como mejor canción. Ajá, aquí está, mejor película. Belfast. No sé, ni idea. Coda. Voy a ver si la termino de ver hoy. Eso está en Apple Plus.
A mí me gustó.
Apple
a
Plus.
Mí me gustó y
ahí está,
más.
Ahí está Eugenio Derbez, de paso, representando.
Muy bueno, tiene un personaje súper chévere. Y además, cosa que me voló la tapa de los sesos, la actriz, que tenía que sí 17 años para el momento en que la castean y comienzan a hacer la película, no es, o sea, porque yo llegué a pensar que había sido una actriz que buscaron que supiera hablar lenguaje de señas. O sea, porque,
no sabía.
¿Sabes? No es fácil.
Claro.
Es como buscar a una persona que hable literalmente otro idioma y hacer una película completa en un idioma que vas a aprender para la película. Ella aprendió lenguaje de señas para la película porque en principio le dijeron como que nada más te aprendes las del guión y ella quería comunicarse con los compañeros de reparto que son todas personas que no escuchan ni hablan, entonces ella aprendió. Pero
¿Cómo?
Hace súper bien.
¿Cómo le pasó? Y además, como le pasó a... que ya ni me acuerdo cómo se llama el actor, pero imagínate que Mel Gibson te castea para que seas Jesús en La Pasión de Jesucristo y te diga,
ajá, y hablar
vamos
arameo.
A hacer todo en arameo. ¿Ves? Huevona.
Pero, ajá. Chichi, pero, en honor a la verdad, yo creo que 0,000% del mundo se sentó en la sala de cine y dijo, pronunció mal tal palabra.
Tienes razón. Venga, ajá,
en
sigo.
Cambio,
ajá,
en cambio, el lenguaje de señas.
Sí, hay obviamente gente.
Aunque gente.
Aunque tú sabes que el lenguaje de señas me han dicho o he escuchado.
Sí, es distinto para cada país.
Exacto, hay un montón de. Tiene su acento, fíjate.
Tiene su acento.
Su acento. Ajá, entonces
las palabras, está. Las palabras se dicen diferente.
Está Coda, Don't Look Up, que ya todos lo vimos, está en Netflix. Drive My Car, no tengo ni idea de Drive My Car. Dune, esta película la fui a ver al cine y. En cuanto se va a llevar todo el asunto de producción y, ¿sabes? Capaz efectos especiales, porque de verdad visualmente es imponente, es impresionante, pero muy lenta para mi gusto. King Richard, esta la vi también, está en HBO, si no me equivoco, donde Will Smith es el papá de Serena y... ¿Cómo se llama el otro?
Ah, ¿qué tal?
Y Venus.
Williams.
Brutal, ajá. Está súper cool. Es el Will Smith, ese Will Smith, coño.
Will Smith intenso.
Es ese Will Smith en busca de la felicidad.
que nos encanta. Un Will Smith intenso.
No, y buenísima la historia del papá de estas tenistas. O sea, todos los sacrificios que hicieron, todo el, ¿sabes? Ese peo y todo lo que obviamente tuvieron que luchar, ¿no? Contra un deporte que era para la época era tan blanco y tan de un montón de cosas que estas tenistas importantes, bueno, cambiaron y en cuanto a la representación, ¿no? De la mujer negra en el deporte. King Richard, brutal. Esta la quiero ver demasiado, Licorice Pizza.
Yo también.
Pero no sé dónde está.
Yo creo... No sé dónde está, pero me ha salido, ¿sabes? Cuando estás viendo algo que te sale, estoy viendo alguna plataforma donde me sale, pero no he ubicado si es Hulu, si es HBO, creo, no he ubicado dónde es que la estás viendo.
Yo creo que la tenía que comprar, que sí, en iTunes. Este Paul Thomas Anderson, a mí me gusta mucho Paul Thomas Anderson como director, y está la actriz principal, es una de las del grupo Haim, que es muy cool, ella o sea, es como su debut, y creo que la nominaron hasta Mejor Actriz y todo, si no me equivoco. Ajá, está The Power of the Dog, que todo el mundo me dijo que también es lenta. Y West Side Story, que es esta, el musical famosísimo, el remake que hizo Steven Spielberg, porque bueno.
Y no está Steven la de Pam y Tommy nominada.
Es una serie, pajúa. Pero estuvo brutal, Pam y Tommy, te voy a decir una vaina. ¿Sabes que habíamos hablado un poco de la ¿cómo se llama? De la polémica que hubo porque no estaba aprobada por Pamela Anderson. Lo hablamos, entonces, coño, daba como un poco de pajita. Pero la terminé de ver y yo, coño, dije, ojalá lo hubieran hablado, lo hubiera aprobado, porque la manera como contaron la historia, o sea, se dedicaron demasiado para hacerle entender a la gente lo que sufre cualquier mujer que se ve expuesta a este tipo de cosas, ¿no? Y cómo la trataron en ese tiempo, cómo obviamente para todo la sexualizaban, ¿no? En los medios, ¿sabes? Todo lo que tuvo que enfrentar Pamela Anderson, que bueno, que para el. Un poco lo que nos pasó recientemente con Britney, que uno es que, coño, uno se pone a pensar todas las cosas porque tú dices, bueno, Pamela está divina y ella no debe sufrir, no. Entonces, coño, de verdad que esta jeva, que aparte, el cast es maravilloso. Yo te recomiendo que la termines de ver o la veas porque está muy cool. Son 8 episodios y es una mezcla. Ok.
Me vi como 3. Lo que pasa es que es el como que el tono de humor que utiliza es... O sea, sabes, tipo que el pipí habla y esas cosas, es como...
Porque, ¿tú sabes que el pipí habla? Es porque Tommy Lee decía que él hablaba drogado con su pene. Es por eso, ¿entiendes? Pero no habla más. No sé, o sea, es una sola escena. No es que el pene tiene más representación en el...
O sea, lo que sentía es que es un tema... Sí, entiendo que le están dando como un toque light, como un toque de humorístico ahí... Creo que el lenguaje, como me lo están contando, no lo estoy entendiendo.
No, pero sigue. Porque hay episodios que obviamente se van a echar para atrás y te van a contar, o sea, de dónde viene cada parte, que al final lo logra muy bien. Y nada, bueno. No.
Pero lo que sí es verdad es que las mujeres llevamos siempre la peor parte porque, bueno...
Claro, y eso...
Porque quien te manda...
No, ¿sabes? Y era una discusión eterna que tenía ella con Tommy Lee, porque Tommy Lee cuando la vez que le decía es que... ¿Pero de qué hablas? Si yo también salgo ahí. Y Pamela decía, es que tú no entiendes. No es igual para ti que para mí. Y obviamente cuando en cualquier lugar que llegaba Tommy Lee, los tipos en los bares le chocaban la mano y le decían, grande campeón, qué bolas, y oye, qué buen huevo, le decían... Mientras que a la mujer lo que le decían es una perra, una bicha, y perdió papeles importantes de cosas que querían hacer con ella. Que me enteré que ella iba a ser la protagonista de con esta serie, según esta serie, la protagonista de esta película con Mike Myers, Austin Powers.
¿Sí?
Y perdió el papel por culpa del escándalo que estaba montado.
No me jodas.
Pues sí. Son cosas que uno se entera. Pero bueno, muchachos, miren, par de cosas. Primero, bueno, agradecidos por el cariño con todos estos episodios que hemos tenido. Esta semana, bueno, mientras yo termino ya de regresar a Miami, que será la próxima semana, voy a tener una parada en Madrid. Estoy muy emocionado, estamos muy emocionados, porque vamos a ver un montón de amigos que están en Madrid. Le vamos a comprar ropita a Manuel Roth, que bueno, que lo robaron. Vamos a llevarle unos boxers.
Te puedes comprar algo de parte mía, lo que tú quieras, así sea un par de medias.
Vamos a tratar de que en Madrid podamos grabar un episodio que esté o Manuel o el otro Manuel. Manuel Silva está en Madrid también y está en la dulce espera, nuestro querido Manuel.
Es verdad, es verdad. Bueno, yo confío más que Manuel Rod lo haga que Manuel Silva, porque ya sabemos, Manuel Silva le encanta sacarnos el cuerpo.
Pero bueno, entonces tendremos este episodio por esta semana. La próxima trataremos entonces de también tener un episodio desde Madrid y ya en el mes de abril estaremos de regreso en el Connector Studio. Ya Marí también tiene un viaje que hacer, una diligencia que tiene que hacer dentro de poco. Pero importante recordarles, en junio arranca nuestra gira. Cada vez mejor, cada vez queda menos entradas y menos días para comenzar nuestra gira. Arrancamos en junio en Quito, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo. Luego seguiremos en julio en Colombia. Vamos a seguir en Panamá, Costa Rica, Santo Domingo, Punta Cana. Y en agosto en México vamos a estar visitando Monterrey, Cancún y Ciudad de México. Toda la información en nuestra página, que es...
nosreiremosdeesto.com.
Que también pueden comprar nosreiremosdeesto.com.
Mira, en nosreiremosdeesto.com pueden comprar ropita bien bonita de Nos Reiremos de Esto.
Así es. Y también pueden comprar nuestro libro, ahí todo en nosreiremosdeesto.com. Gracias por acompañarnos en este episodio, muchachos. Nosotros vamos a seguir un rato más en el bonus con nuestros queridos patroncitos.
Las amamos, gracias.
Chao.
Esta fue una producción de Connector Media House.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.